Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Hola, nuevamente en el programa En busca del tesoro perdido. En el programa de hoy vamos a hablar de un personaje muy importante en la vida de Jesús, la Virgen María y en la Iglesia Católica. Vamos a hablar de San José. Este programa se va a llamar Un hombre llamado José. En el plan reconciliador de Dios, San José tuvo un papel esencial. Dios le encomendó la gran responsabilidad y privilegio ser el padre adoptivo del niño Jesús y ser el esposo virginal de la Virgen María. San José es el santo custodio de la Sagrada Familia. Es el santo que está más cerca de Jesús y de la Santísima Virgen María. San Mateo nos dice en 1:16, llama a San José hijo de Jacob. Según Lucas, en 3:23 dice que su padre era Elí. Probablemente nació en Belén, y eso tiene lógica porque cuando fueron a empadronarse por orden de la fecha que había que registrarse, San José se dirige a Belén, donde nació el niño. Entonces, definitivamente, es muy cierto de que haya nacido en Belén, la ciudad de David. O sea, San José es descendiente de David. Y eso es una de las profecías que el Mesías va a ser un descendiente de David. Al comienzo de la historia de los evangelios, poco antes de la Anunciación, San José vivía en Nazaret, ejerciendo el oficio de carpintero, y probablemente murió antes de que comenzase la vida pública de Jesús. Realmente no tenemos fecha, no sabemos, pero como no se nombra más, sino después que, si se acuerdan, el niño perdido allá en el templo, no hay más referencia a San José. Es posiblemente que haya muerto antes de que Jesús haya empezado su vida pública. El culto a San José inició primero en el Oriente. Y eso fue más o menos como en el siglo V. Y en Occidente, en la parte occidente, no llegó hasta la Edad Media. Sin embargo, en el año 1870 fue proclamado patrono de la Iglesia Universal. Es también patrono de los carpinteros, como sabemos, esa era su profesión, y también de los moribundos, gente que está mal, que le cuesta morirse por reo, por fa, realmente no sabemos. Le pide a San José que le dé una buena muerte. Nuestro Señor Jesucristo fue llamado el Hijo de José. El carpintero. Eso lo encontramos en Juan 1:45, 6:42, Lucas 4:22. Como hablamos al inicio, José era un carpintero que vivía en Nazaret. Según la tradición, cuando tenía alrededor de 30 años, fue convocado por los sacerdotes al templo con otros solteros de la tribu de David para tomarla a la esposa. Se cuenta la tradición que los sacerdotes ofrecieron cada uno de los pretendientes una rama de una flor y comunicaron que la Virgen María de Nazaret habría que casarse con algunos ya que la rama se desarrollara un brote y saldiera una rama de Jesé y la flor tendría raíz. Eso está en Isaías 11:1. Solo la rama de José floreció y de ese modo fue reconocido como novio destinados por el Señor a la Santísima Virgen. Esto es una tradición, sin embargo, pudiera ser que no, que hubo un compromiso entre María y José y decidieron casarse. María, a la edad de 14 años, fue dada por esposa a José. Sin embargo, ella siguió viviendo en su casa de Nazaret, de Galilea, por un año más. El tiempo requerido por los hebreos entre el casamiento y la entrada de la casa del esposo. Fue precisamente en este lugar donde María recibió el anuncio del ángel y aceptó: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. A la edad de 14 años, fue dada esposa a José. Sin embargo, ella siguió viviendo en su casa de Nazaret, de Galilea, por un año. Fue precisamente en ese lugar donde María recibió el anuncio del ángel y aceptó ser la esclava del Señor. Como sabemos, no, José no era el padre natural de Jesús, quien fue engendrado en el vientre virginal de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y es hijo de Dios, pero José lo adoptó amorosamente y Jesús se sometió a José como buen hijo ante su padre. ¿Cuánto pudo haber influenciado José en el desarrollo humano de Jesús? ¿Qué perfecta unión existió en su ejemplar matrimonio con María? Cuando Dios decidió fundar la familia divina en la tierra, eligió a San José para que sea protector y custodio de su hijo. Pero cuando se quiso que esta familia continuase en el mundo, esto es, fundar y extender y conservar la iglesia, San José se le encomienda el mismo oficio. Un corazón que es capaz de amar a Dios, a su hijo y a la madre de Dios como esposa. Es capaz de abarcar en su amor y tomar su protección a la iglesia entera, de la cual Jesús es cabeza y María es la madre. Se lee en el Evangelio sus pensamientos, tus pensamientos y penas, tus relaciones con los ángeles, tu castidad, tu justicia, tu pronta obediencia a las órdenes de Dios, tus viajes con Jesús y por Jesús, en el cumplimiento del deber religioso, tu penitencia en el desarrollo de un oficio penoso, tu solicitud divina y tu abandono a la conducta de Dios, tu prisa en buscar a Jesús. Las principales fuentes que tenemos sobre la información de San José son los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y Lucas. En los relatos no conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, actos de fe, amor y protección como padre responsable de su amadísima esposa y su excepcional hijo. Guardó con amor y entrega total el depósito que se le confiara con fidelidad propia al valor del tesoro que se le puso en sus manos. San José también es modelo incomparable después de Jesús, de la santificación del trabajo corporal. Por eso la Iglesia lo ha instituido a San José Obrero como San José Obrero y lo celebra el 1 de mayo, presentándose como el modelo sublime de los trabajadores manuales. San José ejerció su función y los derechos que corresponden a un verdadero padre, del mismo modo que ejerció sobre María. Su función es derecho al verdadero esposo. Ambas funciones constan en el Evangelio. Al encontrar al niño en el templo, ¿se acuerda que hemos oído que se perdió? Y la Virgen reclama a su hijo: ¿Por qué has obrado así con nosotros? Mira que tu padre y yo apenados te estamos buscando. María nombra a San José dándole el título de padre, una prueba evidente de que él es llamado así por su propio Jesús. Pues miraba a José como un reflejo y una representación auténtica de su Padre Celestial. La relación de los esposos que tuvo José y María es un ejemplo para todo matrimonio. Ello nos enseña que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de los corazones, en el amor divino. Para los esposos, la unión de cuerpo debe ser una expresión de amor y de Dios. San José y María, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegia, misión en la relación con Jesús. La virginidad como una donación total de Dios nunca es una carencia. Esto abre las puertas para comunicar el amor divino en la forma más pura y sublime. Y sabemos que Dios habita en aquellos corazones impuros y con ellos compartía así los frutos del amor que recibían de Dios. Imagínense la tremenda relación que tendrían con Dios Padre. Desde su unión con María, San José supo vivir con esperanza en Dios la alegría y el dolor de los frutos de la vida diaria. Pronto San José fue probado en el misterioso embarazo de María por el Espíritu Santo. No conociendo el misterio de la encarnación y no queriendo exponerla al repudio y a su posible condena de lapidación, pensaba retirarse cuando el ángel se le apareció en el sueño y le dijo: San José, marido San José, como era justo y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla. Así lo había planteado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, José, hijo de David, no temas contar con a María como tu mujer, porque lo ha engendrado es el Espíritu Santo. José en ese instante se despierta del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tomó consigo a su mujer. Eso lo podemos ver en Mateo 1:19 al 20. Unos meses más tarde, llegó el momento que San José y María debían partir para Belén para apadrinarse de acuerdo de César Augusto. Ya le decía que ya se había hecho al inicio, le había dicho al inicio del tema que San José, de acuerdo a la historia, nació en Belén. Por eso que él se dirige a Belén. Esto vino en un difícil momento, ya que ella estaba encinta. Imagínense, desplazarse para allá, una mujer encinta, desplazarse en un burro, es lo que tenemos. Imagínense el malestar para María, sin embargo, bueno, esa era la instrucción del decreto de César Augusto. En Belén tuvo que sufrir María la carencia de albergue para tener refugio, solamente fue en un establo. O sea, Jesús no tenía dónde nacer, imagínense eso. El Rey de Reyes, el Hijo de Dios no tenía. Y hoy en día ocurre lo mismo. No muchos corazones aceptan a Dios, a Jesús como Hijo de Dios. O sea, lo que ocurrió en aquella época se vuelve a repetir. Muchas veces, muchas personas no tienen a Jesús en sus corazones ni le han dado albergue. Entonces, sigue Jesús sin entrar en esos corazones. Él, San José, él atendía a los dos como si fuera verdadero padre. ¿Cuál sería el estado de admiración cuando llegaron los pastores, los ángeles y más tarde los magos de Oriente, referente al nacimiento de Jesús? Y cuando tenemos también la presentación en el templo que tocó para presentar a Jesús, dice que el padre y su madre estaban admirados por lo que decían de él. Después que, haciendo memoria, después de la visita de los magos de Oriente, Herodes, que era un tirano y lleno de envidia, obsesionado con su poder, que no quería que ningún rey le quitara, porque se hablaba que iba a ser rey, quiso matar al niño. San José, como sabemos, escuchó el mensaje de Dios transmitido por un ángel. Dijo: levántate conmigo y al niño y a su madre y huye a Egipto. Ahí vas a estar hasta que yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Podemos leerlo en Mateo 2:13. San José obedeció de inmediato y tomó la responsabilidad por la familia que Dios le había encomendado. San José tuvo que vivir unos años con la Virgen y el niño en el exilio. Esto representa, imagínense ustedes, grandes dificultades. La Sagrada Familia era extranjera, no hablaban el idioma para ir a Egipto, no tenían suficientes familiares y amigos, no había nadie allá. Lleno de perjuicios ese país, dificultades para encontrar empleo y con la constante pobreza. ¿Cuánto dinero podría tener José? Quizá algo que había reunido, lo que le habían dado, los regalos, no sé, o sea. Pobre San José, que todo lo que tuvo que pasar. Sin embargo, como nos ocurre cada día, nosotros tenemos que vivir el momento del cada día y exponernos y dejarnos que Dios nos lleve. San José hizo lo que nosotros, él nos recomienda. San José obedeció y tomó como responsabilidad por familia la que le habían confiado. Tuvo que vivir unos años y la Virgen en el exilio de Egipto. Tuvo allá varios años. Entonces, fíjese, después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se le aparece nuevamente en sueño a José en Egipto y le dice: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño, lo podemos leer en Mateo 2, capítulo 2, versículo 19 al 20. José se levantó, tomó al niño su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse que Arquelao estaba gobernando en Judea, en lugar de su padre Herodes el envidioso, tuvo miedo de ir allá y conforme un aviso recibió en los sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. De ahí que dicen, se dice que había de cumplirse los profetas, lo llamarán Nazareno, claro, porque fue a vivir a Nazaret. Así es como la Sagrada Familia regresa a Nazaret. Desde entonces, el único evento que reconocemos a José es la pérdida de Jesús al regreso de la peregrinación anual que había para Jerusalén, ¿no? En Lucas capítulo 2, versículo 42 al 51. San José y María lo buscaban 3 días angustiados hasta que lograron encontrarlo en el templo. Imagínense todos esos doctores de la ley hablando con Jesús y de esa edad de Jesús, a esa edad discutiendo y enseñando a los doctores de la ley. Qué impresión y qué grande es el poder de Dios y cómo está el día lleno Jesús de sabiduría. Dios quiso que este santo varón nos diera ejemplo de humildad en la vida escondida de su sagrada familia y su taller de carpintería. Como se dice, lo más probable es que José haya muerto en la vida, ante el comienzo de la vida pública de Jesús, porque él no estaba, si se acuerdan de la boda de Canaán, ahí no estaba José, donde Jesús hizo el primer milagro. De estar vivo, hubiera aparecido seguramente también en la boda de Canaán o al pie de la cruz con María. Sin embargo, no estaba José en ese momento. La entrega que hace Jesús de su madre a San Juan da a entender que ya José estaba muerto, que le dice a Juan, aquí está tu madre, y a Juan le dice, y a María, aquí está tu hijo. ¿Qué guardián o qué patrón va a darle Dios a su iglesia? Pues el protector de niños es Jesús y María. Claro que tenía que haber sido, qué más responsabilidad y más responsable que darle la responsabilidad a José. La solemnidad de José como esposo de la Virgen María, patrono de la Iglesia Universal, se celebra el 19 de marzo. Es un día de precepto y por lo tanto es obligatorio ir a misa. Con situación te voy a decir 4 datos que quizás no conozcamos de José. No hay palabra suya en la Sagrada Escritura, no hay palabra, no. Siempre fue silencioso y humilde, servidor de Dios. Es muy poco mencionado en el Nuevo Testamento. Realmente la única referencia la hace Mateo y Lucas. Tampoco en la parte de los pasajes no relatan solamente cuando se perdió a los 12 años y encontraron el templo. María sí aparece varias veces con Jesús, pero José no dejó rastro. ¿Qué eso sucedió? No sabemos. Parece que murió antes de la vida pública. La veneración de San José, como les estaba diciendo, se remonta al siglo VI. Los primeros que los títulos que le dieron a San José para el inicio fue guardián del Señor. Sabemos también que tiene 2 celebraciones. El 19 de marzo y la fiesta de San José Obrero, el Día Internacional del Trabajo, el 1 de mayo. En todas partes del mundo celebramos ese día 1 de mayo. También está incluido en la fiesta de la Sagrada Familia el 30 de diciembre y sin duda forma parte de la historia de la Navidad. San José también tiene múltiples patronazgos. Se le nombra patrón de la Iglesia Universal, ya le decía al inicio, de la buena muerte, de las familias, de los padres por el ejemplo de educar a los hijos, de cuidados para la mujer embarazada, a los viajeros porque viajó a Egipto, a los inmigrantes que viajó a Egipto como inmigrante, artesano porque era también carpintero, y a ingenieros y trabajadores por el gran trabajo que hacía San José sin quejarse, y seguramente el trabajo que hacía San José como carpintero sería excelente. Es también patrono de las Américas, Canadá, China, Croacia, México, Corea, Austria, Bélgica, Perú, Filipinas y Vietnam. San José ha sido una figura teológicamente durante siglos. Sin embargo, a partir del siglo XX, muchas personas empezaron a recoger opiniones de la iglesia y lo convirtieron en una disciplina. Hay muchos templos que se abrieron en el año 50 dedicados a San José en España, Italia y Canadá. Como le decía, a San José se le encomendó la responsabilidad de ser el esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia. Es el santo que está más cerca de Jesús y de la Santa Virgen. Nuestro Señor fue hijo de José, el carpintero. Lo podemos ver en Juan 1.45, 6.42, en Lucas 4.22, Mateo capítulo 12, versículo 55. San José es llamado el santo de silencio. ¿Por qué eso? Porque no conocemos palabras expresadas por él. Tan solo conocemos sus obras, sus actos de fe, amor y protección. Como padre responsable del bienestar de su amadísima esposa y su excepcional hijo, José fue el escogido de Dios desde el principio para recibir la gracia de discernir los mandatos del Señor. La devoción a San José se fundamenta que es un hombre justo, escogido por Dios para ser el esposo de María Santísima y hacer las veces de Padre de Jesús en la tierra. Durante los primeros siglos de la iglesia, la veneración se dirigía principalmente a los mártires. Quizás pues, se veneraba poco a San José para enfatizar la paternidad divina de Jesús. Pero así todo, los padres de la iglesia, tenemos a San Agustín, tenemos a San Jerónimo, San Cristóforo y otros más, nos hablan ya de San José. Según Calixto, esta devoción comenzó en el Oriente, donde existe desde el siglo IV. Se relata también una gran basílica construida en Belén por Santa Elena y había un hermoso oratorio dedicado al santo. Pío IX, atendiendo a las numerables peticiones que recibió de los fieles católicos del mundo entero, y sobre todo el ruego de los obispos reunidos en el Concilio Vaticano I, declaró y constituyó a San José patrono de la Iglesia Universal, el 8 de diciembre de 1870. Entonces, imaginémonos esto. ¿Qué guardián o qué patrón va a darle Dios a su iglesia? Pues él fue el que protector de la Virgen María y del Niño Jesús. Se le dio esa tremenda responsabilidad de ser el protector. Cuando Dios decidió fundar la familia divina en la tierra, eligió a San José para que sea el protector y custodio de su hijo, para cuando se quiso esta familia continuase en el mundo, y esto es fundar y extender y conservar la iglesia. A San José se le encomienda el mismo oficio. Un corazón capaz de amar a Dios como a hijo y a la madre de Dios como esposa. Es capaz de abarcar en su amor y tomar bajo su protección a la iglesia entera, de la cual Jesús es cabeza y María es madre.
Custodio de la luz.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Bueno, ya después de esta pausa volvemos a este tema interesantísimo de un hombre llamado José. ¿Qué opinan los santos de José? ¿Qué opinan? Dice Pablo VI que José significa Dios me ayuda. O sea, imagínense, para que Dios, Pablo VI diga que Dios me ayuda, es como una generalidad de que Dios nos ayuda, y San José quiere decir eso. Si Jesús creció en santidad y conocimiento a través de la paternidad de San José, nosotros necesitamos la paternidad de San José para ayudarnos a adquirir la vestimenta adecuada para entrar a la fiesta del cielo, la boda del Cordero. San José es el deleite de los santos. Todos los santos aman a San José. No hay ningún santo que no se haya expresado bien de San José. No hay ningún santo. Todos han tenido a San José como el deleite, el santo que ellos han admirado. Con la sección de nuestra amorosa Madre, la Virgen María, San José está encima de todos los santos. Eso nos lo dice Maximiliano Kolbe. ¿Se acuerdan de Maximiliano Kolbe, que ofreció su vida para salvar la vida de un prisionero de los alemanes, ¿no? Entonces, dice Maximiliano Kolbe, como le decía, con la excepción de la Virgen María, San José está por encima de todos los santos. ¡Qué impresión! A pesar de tener su vida callada, silenciosa, imagínense la relación que tiene que ser para que haya sido el padre adoptivo de Jesús. Para que Dios, a través de los siglos, en tantos varones que podían haber sido el esposo de María, que haya agarrado a San José como el padre adoptivo de Jesús. Entonces, imagínense, es que cuando uno se pone a analizar esto, uno dice, oye, tienes razón. San José debe estar por encima de todos los santos, porque es después de la Santísima Trinidad, ¿quién está? Está la Virgen María. Pero después de la Virgen María, ¿quién puede estar? Bueno, San José. Él es el esposo de María, de la reina del universo, María. Y él es el padre de Jesús. Por eso que Maximiliano Kolbe tiene razón de decir que San José está por encima de todos los santos. San José es el santo único, el honrado y amado más cerca de Cristo. ¿Cuál es el santo más cerca de Cristo? San José. Ese es el santo que estuvo con José, con Cristo. San José es el santo más grande de todos los santos. Sabiendo que la Virgen María pertenece a otra categoría totalmente diferente. Pero en Reina de Dios, María es la más elevada de todas las criaturas. Y San José supera a todos los santos. Estos son unos estudios que ha hecho Maximiliano Kolbe, los papas, diferentes santos, San Agustín, etcétera, que han estado hablando sobre cuál es el nivel de San José. O sea, después de la Virgen María, y la Virgen María está por encima de todos los santos. Entonces, por eso se dice que el reino de Dios, María es la más elevada de todas las criaturas, y segundo viene San José, que supera a todos los santos. En el Evangelio de Lucas, se dice que San Juan Bautista, dice Jesucristo en el Evangelio de Lucas, dice Jesucristo, os digo que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Pero Jesús se está refiriendo al Antiguo Testamento. José es el más santo de todos los santos. Más santo que los patriarcas. Oye, qué impresión. Más santo que los profetas. Que los apóstoles, que todos eran santos. O sea, José. Basta que haya sido el padre de Jesús para realmente nosotros con propiedad decir que es el más santo de todos los santos. Por encima de los profetas, por encima de los patriarcas. ¿Por qué? Porque basta que haya sido seleccionado por ser el padre adoptivo. José María forma un solo cuerpo y corazón, un alma y un espíritu. Este razonamiento lo hace San Lawrence, de que él es el doctor de la iglesia, y él dice que no es posible que Juan Bautista sea más grande que el Hijo de Dios o la Inmaculada Madre. Jesucristo dijo que no ha nacido, dice, no ha nacido de mujer ninguno mayor que Juan. Sí, eso es correcto 100% y Jesús nunca se equivocó. Pero está hablando del Antiguo Testamento. Ya después, en el Nuevo Testamento, es la Virgen María que está por encima y al lado de ella está José. Si Cristo se sienta en la gloria del paraíso a la mano derecha de su Padre, por encima de todos los coros angélicos, la Virgen María, por su propia santidad, ocupa el segundo lugar después de la Santísima Trinidad. Segundo lugar después de Cristo. ¿Y qué lugar debería ser San José? Debe ser el tercer lugar en el paraíso. La verdad que yo, la verdad que antes de preparar esta presentación, este programa para mí y para ustedes, no tenía idea de que eso podría ser así. Nunca llegué a pensar eso. Que San José ocupa el tercer lugar. Primero la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y María, por su grado de santidad, está en el segundo lugar después de Cristo. Y San José en el tercer lugar. Esto nos da a nosotros una reflexión de que todos los santos que nosotros usamos, que nos ayude a la Virgen María, pedirle a San Charbel, al Padre Pío, etcétera, etcétera. Pero imagínense, San José es el tercer lugar en el paraíso. ¿Qué más poder? Pues eso que San José, ahí se dice que Santa Rita de Casia es la abogada de lo imposible. Y San José también es el santo de lo imposible. También se habla de otros santos de lo imposible también. Pero en el caso de San José, esto es dado por Jesús. Es el santo de lo imposible. Por eso que hay tantos milagros alrededor de San José. También San Judas Tadeo, se llama también, si ustedes no lo sabían, el santo de lo imposible. Porque como a San Judas lo confundieron con San como Judas Iscariote, Jesucristo le dijo, bueno, para diferenciarlo va a haber muchos milagros alrededor de este santo, para que no los confundan con Judas Iscariote. Entonces, San Judas es el santo de lo imposible, pero también es San José por ser el padre de Cristo, por tener tanto acceso a la Virgen María y a su hijo Jesús. Entonces, pues nosotros podemos concluir que San José es el santo más grande en el reino de los cielos. Dicen santos, reconcíjense, siervos devotos de San José, porque están cerca del paraíso. La escuela que nos lleva allí tiene tres escalones: Jesús, María y José. Eso lo dice San Leonardo de Puerto Mauricio. Yo siempre en mis oraciones, en la mañana que rezo, en la noche, le digo, San José, Jesús, José y María, de la salvación del alma mía. San José, los que no habían pensado en toda esta importancia de San José, yo creo que en este tema de en busca del tesoro escondido, vale la pena reflexionar y nosotros busquemos a San José, porque es realmente un gran aliado para la santidad, para el camino a la santidad. El camino a la santidad es un camino fácil, pero también es espinoso. ¿Por qué? Porque es seguir a Jesús, los mandamientos. Pero hay dificultades, pero siempre nos dice el Señor que solo la gracia de Él nos basta. Y nunca vamos a ser probados más que nuestra fuerza. Pero en ese caminar de la vida, de los problemas, de trabajo, de pareja, etcétera, etcétera, de injusticia, San José siempre está al lado de nosotros. Me pasa que por muchos años muchos lo hemos ignorado, pero es una tremenda ayuda tener a San José al lado de nosotros. Quien no es consciente que después de la bendita Virgen María, San José es el santo de los santos, el más querido de Dios. Eso nos lo dice el santo San Alfonso Ligorio. Él está convencido y consciente que San José es el santo de los santos, el más querido de Dios. Claro, es el Padre de Jesús y la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como un recordatorio, sabemos que nosotros solamente adoramos a Dios, la Tría. A María, veneramos a María, y entonces la más alta referencia a María, que es Hiperdulia. Y a San José, el más reverenciado, lo llamamos, se dice que es Produlia. O sea, la Virgen es venerada y Dios es adorado. O sea, nunca hemos adorado a la Virgen. La veneramos. Y todos los santos, después de María y de San José, se le da la categoría de Dulia. El único sobre todos los santos está Dios. Solo Dios, y eso hay que tenerlo claro, porque a veces dice que yo adoro a la Virgen María. No, no, no. No podemos adorar a la Virgen María. Nosotros veneramos a la Virgen María, a la Madre de Dios. Solo el único que merece adoración es Dios. La Virgen María por debajo de Dios y por encima de los demás. Incluido el más coro, el alto más coro de los ángeles. Si hablamos de San Miguel Arcángel, de los cuatro arcángeles. Imagínense, María está por encima de los ángeles y del arcángel. Entonces, en griego se dice de María Hiperdulia. Y María y José, como les decía hace poco, está por debajo de María. Está por encima de todos los santos. En griego se dice Produlia. Entonces, como les decía, vale la pena reflexionar. Y los que no lo hemos incluido, tengamos realmente a San José como una de las personas importantísimas para nosotros, para este crecimiento, para nuestra ida al cielo. O sea, sabemos que contamos con la Virgen María. Sabemos que contamos con Jesús, con el Espíritu Santo, con el Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Pero también tenemos que utilizar las herramientas que teníamos nosotros como humanos. Hay una lista grandísima de hombres y mujeres que han exaltado la grandeza de San José. Tenemos, pero es grandísima la lista, que pasaría aquí mucho tiempo hablando de esto. San Bernardino de Siena, Santa Teresa de Ávila, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales es nominado el santo de la dulzura. Este es un santo que realmente era como amargado. Dicen que él agarraba bajo las mesas, tenía una mesa y con los dedos rasguñaba porque era un mal carácter. Sin embargo, con la ayuda de Dios y San José y la Virgen, se convirtió San Francisco de Sales, llamado el santo de la dulzura. También tenemos ahí a San Alfonso Ligorio y muchísimos más. Los santos que han proclamado más la devoción a San José. Si buscamos la referencia, tenemos San Vicente Ferrer, Santa Brígida, San Bernardino de Siena. San Bernardino escribió una belleza de sermones relacionados con San José. San Francisco de Sales, que le dije que predicó muchas veces recordando la devoción al santo patriarca. Pero sobre todo la que más proclamó su devoción fue Santa Teresa de Ávila. Sabemos que hay dos Santa Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de Ávila, la doctora. Bueno, las dos son doctoras. Esta Santa Teresa estaba con una enfermedad terrible, incurable. Prácticamente la tenía paralizada y en el plan de Papa de Dios posiblemente no lo hubiera podido cumplir porque estaba prácticamente paralizada. Pero Santa Teresa de Ávila fue curada por San José de esa terrible enfermedad que la tenía paralizada. Enfermedad que ya los médicos de la época lo consideraban incurable. Le rezó con fe, se dice la historia que le rezó con fe a San José y tuvo la maravillosa curación. En adelante esta santa ya no dejó nunca recomendar a la gente que se encomendaran a él. Y repetía, otros santos parecen tener especial poder para solucionar problemas. Cierto problema. Pero a San José le han concedido Dios un gran poder para ayudar en todo. O sea, hay santos, o sea, podemos pedir al Padre Pío, a San Charbel, a San Ligorio, a San Alfonso, muchos. Cada uno de nosotros seguramente tiene un santo preferido que logramos. Pero en el caso, dice la doctora de la ley, Santa Teresa de Ávila, que Dios le dio el poder a San José para ayudar en todo. Por eso que se le dice, desde el inicio yo les he hablado a ustedes de que es el santo de lo imposible. Hacia el final de su vida, esta mística decía: durante 40 años, cada año a la fiesta de San José le he pedido por alguna gracia o un favor especial. Y nunca le ha fallado. O sea, es una tremenda recomendación. Y le dice que me escuchen bien, que es importante rezar a este santo y verán grandes frutos que van a conseguir. Y es notar la cantidad de conventos que formó San José. Hay muchas referencias de santos. Hay muchas referencias, dice que, de qué se dice San José. Dice, la dignidad de San José es tan grande que nadie puede ser más grande que él. Eso lo dice San Jorge de Preca. San José después de María, el más grande y el más querido de Jesús. Ese lo dice el Beato Bartolo Longo. Santa Gertrude, en una revelación, dice que vio a los cielos abiertos y a San José sentado en un magnífico trono. Cada vez que su nombre fue mencionado, todos los santos hicieron referencia. Lo dice Santa Gertrude la Grande. Otra cosa es que San José es el más poderoso para combatir los demonios. Eso lo dice San Alfonso Ligorio. Es la luz de la oscuridad y el modelo de trabajador. Evita que las familias se alejen de Dios y protege a la iglesia contra el comunismo. Protector de la dignidad humana. Es una gran bendición para las almas. Estaba la protección de San José, cuyo nombre hace temblar y huir los demonios. Eso lo dice también Bartolo Longo. Entonces hay tanta referencia que nos dice de San José. Dice, no solo los beatos y místicos son los únicos que han amado a San José. Muchos papas también le han alabado su grandeza. San José, el beato el Pío IX, el papa León XII, el papa Benedicto V, venerable Papa Pío XII, San Juan XXIII, San Juan Pablo. Y gracias a todo esto se han creado muchos catedrales y sitios de oración y iglesias de San José. En Nazaret, Israel, la Casa Loreto en el Vaticano, en el altar a San José, en Roma, en Italia. En Canadá tenemos el Oratorio de San José, iniciado por San Andrés en 1904, quien le dio la responsabilidad de portero, pero él que curó tanta gente, un hombre muy famoso en Canadá, porque el aceite de la lámpara de San José curaba a las personas y logró conseguir su capilla, una capilla pequeña, y después empezó la basílica, que al final no la vio, no la llegó, que se terminó en el año 1967. Es la catedral más grande en el mundo. Bueno, ¿qué vivencia podemos dar a San José ya en la parte final del programa? Bueno, en mi familia, mis hermanos todos se llaman Gustavo José, Alfredo José, Guillermo José. O sea, mi papá fue un gran devoto de San José. Mi yerno tenía problemas con la residencia. Cuando vinimos a Canadá, que hizo la promesa a San José, que si le daban la residencia, él iba a caminar, subir el oratorio de San José en Montreal, iba a subir el oratorio de rodillas, imagínense la cantidad de escalones que subió. Hay un caso también que vale la pena que ustedes los vean, y es las hermanas de Loreto, en Santa Fe, en Nuevo México, hicieron una iglesia, una capilla, y resulta que no tenía escalera. Se presentó un hombre, para hacer corto la historia, un hombre llamado José, que logró conseguir hacer una escalera que no tenía soporte ni nada. Hoy en día la ingeniería no se entiende. Y resulta que después que construyó la escalera se fue y no saben de dónde sacó la madera, quién es esa persona que desapareció, de dónde sacó el material, cómo logra diseñar una escalera que no tiene. O sea, los ingenieros a la época no entendían cómo esa escalera se pudo haber construido. Yo tuve un sueño con San José. Resulta que, sea verdad, es mi sueño y yo quiero contárselo a ustedes. Soñé que estaba frente a Jesús y me enseñó una puerta grande, una puerta muy grande, muy gruesa. Logré ver el grueso de la puerta. Y resulta que empezó a salir una cantidad de humo bajo la puerta. Y yo le digo, ¿Jesús, qué es eso? Me dice, esa es la puerta del infierno. Y dije, ¡ay, no! Entonces, yo miro hacia la derecha. La puerta estaba en la izquierda. Yo miro hacia la derecha y veo una escalera muy angosta subiendo. Y veo un santo subiendo. Y deduzco que es San José porque él llevaba en su mano un lirio. O sea, está subiendo una escalera muy angosta que podía la gente caerse. Va subiendo a la mitad de la escalera hacia arriba. Me imagino que la escalera al cielo. Y ese santo iba subiendo con un libro en la mano. Para mí fue San José. Para mí fue San José el que tenía el lirio en la mano. Entonces, como le digo, yo quisiera que en este programa de En Busca del Tesoro Perdido, en este tema de San José, a partir del día de hoy, San José sea para nosotros, San José sea para nosotros tan importante, no más importante, aclaro, tan importante como María. Que San José sea nuestro patrono para que nos cuide, para que nos ayude con los problemas de la vida, para que nos ayude en la santidad, que nuestro objetivo es la santidad. Nuestro objetivo es el día que lleguemos a morir, estar con Cristo, con la Virgen María, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y San José, con la ayuda, igual que muchos santos, va a ser una gran herramienta para nosotros poder llegar a la santidad. Hoy en día, después, los que hoy han oído esta de historia de un hombre llamado José, yo les pido que por favor que reflexionen y consideren a San José como una gran herramienta de santidad. Y por el gran amor que se merece, es el padre de Jesús. Es el padre adoptivo, pero es el padre de Jesús. Es también el esposo de María. Fíjense qué especial tiene que haber sido para que María lo haya agarrado. Entonces, es tanto que le estaba diciendo que está por encima de los ángeles. O sea, ¿qué más ayuda podemos tener yendo directamente a Jesús o a través de la Virgen María que nos lleva a Jesús? Otra vez a San José que nos lleva a Jesús. Entonces tenemos una. En la Iglesia Católica tenemos tantos recursos que la santidad no debe ser un problema para nosotros. La vida es difícil, pero es fácil a la vez cuando estamos caminando en sentido hacia la santidad, que eso debe ser nuestro objetivo. Y tenemos la gran ayuda de la Virgen María a través del rosario, las oraciones, y considerar nuestras oraciones diarias. Considerar a San José, que sea ahora también parte de nuestro compañero. Estamos llegando ya a la parte final del programa, un hombre llamado José. Espero que haya sido de su agrado y le damos las gracias en Radio María Canadá por la atención que han prestado. Esperamos en la próxima oportunidad de la programación, que va a ser del Tesoro Escondido, la que contar con ustedes para la próxima programación. Cualquier pregunta relacionada con el tema puede llamarnos a Radio María Canadá y con gusto te daremos respuesta a tus preguntas.
Mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.